Ràdio Despí, Com Ràdio.
Les 4 i 6. Y no, no os equivocáis, estáis en la compañía de Game Over, el programa de los videojuegos de Red Despí 107.2 de la FM. Y os preguntaréis, ¿qué es esta musiquilla que suena de fondo cuando normalmente suele sonar algo más animadillo? Bueno, hoy es un programa un poco especial, con lo cual queríamos hacer un poco de historia, un poco rememorar los viejos tiempos, mejores podríamos decir incluso. Esta melodía es la que sonaba en la introducción de Game Over hace ya como unos 50 programas, creo que la cambiamos precisamente con motivo del 50. Y es que hoy es el programa número 100, programa número 100, señores, 100 programas que llevamos haciendo este, bueno, 100 programas, 100 veces que llevamos haciendo este programa aquí en Red Despí. Y 100 no son pocos.
Oye, esto es una pregunta, ¿esto es una excusa de que solo tenemos dos canciones y cada 50 programas las intercambiamos?
Pozi.
Vaya.
Efectivamente, pero bueno, es para hacer un poco de historia, un poco de rememorar aquellos tiempos mejores, aquellos maravillosos años. Oh, qué bonito, escúchame un poquito más. En fin, lo dicho, hoy estamos en el programa número 100 de Game Over. Aleluya, aleluya, 100 programas. Como decíamos la semana pasada, bueno, no todos los programas llegan al número 100. Hay programas que son tan malos, que lo que dijimos, cuando llegan al 99, se ven obligados a saltar al 101, porque ¿cómo vamos a hacer el 100 si somos un programa asqueroso y asqueroso? Pues eso, nosotros no, nosotros podemos congratularnos de que hacemos un programa número 100. Así que, bueno, el problema de todo es que, a pesar de que sea un programa tan especial para nosotros, porque, bueno, sí, es una cifra más, un número, pero nos hace ilusión a nosotros, porque, vale, son 100 programas que llevamos aquí, a pesar de que anteriormente ya llevamos nuestra historia en la radio. En el programa de hoy tampoco será un programa demasiado especial, pero alguna cosilla haremos, hablaremos de nuestros tiempos, de nuestros orígenes en la radio, que todos tenemos un pasado, como diría la gente. Y bueno, lamentablemente el problema es que solo somos dos en el estudio. La mitad de los componentes de este equipo no se han dignado a aparecer. Y que dice, ¿por qué era necesario? Bueno, ellos sabrán.
Bueno, también somos el núcleo más antiguo del programa.
También, de verdad. Y los que tienen más experiencia radiofónica. Luego nos ha acompañado el señor Cine, que también tiene su historia detrás, tanto en este equipo como en la radio en general. Pero bueno, presentamos a los componentes, lo dicho, que son dos, el señor Isaco, que, bueno, ya habéis oído sus palabras.
Hola, buenas, siempre me gusta siempre hablar antes de que me presenten.
Efectivamente, porque así es la magia de la radio. Y también está un servidor, Marc Royan, director de este programa, desde sus orígenes, bueno, de sus orígenes de los 100 programas, porque antes no, antes también había Game Over, pero no estaba yo de director, por lo cual no vale la pena recordarlo, amigos. Bueno, sí, un saludo aquí a los antiguos componentes de Game Over. Vamos a decir el, señor Isaco, el esquema del programa de hoy. Hoy no estoy muy inspirado, ¿eh? Me he levantado mal y...
Ya se nota, ya.
Se nota que hoy no estoy muy fino, pero bueno, a ver.
Hombre,
si...
Hombre, no estarás muy fino, pero las músicas que estás poniendo, que son también las primeras que poníamos, están quedando bastante bien.
A ver si lo podemos arreglar luego.
Bueno, pues los contenidos del programa de esta semana, pues comenzaremos como cada semana con las noticias, seguiremos con los lanzamientos de esta semana. Lo que ocurre es que esta semana no tendremos juego de la semana, sino que haremos nuestro ranking particular, ranking de lo quizá lo mejor que hemos hablado estos 100 programas. Después continuaremos con Virtual Over, hablaremos un poco de las noticias más importantes que han acontecido en estos 100 programas en el mercado del videojuego. Y la Jukebox de esta semana pues está dedicado a nuestros también orígenes, cuando apenas teníamos 4 o 5 CDs de videojuegos para ir tirando.
¿Qué tiempos?
Pues vamos a recordar algunos de los temas que más dimos el coñazo poniéndolos una y otra y otra y otra vez. Y ahora lo vamos a volver a hacer, lo vamos a poner otra vez más.
Bueno, en fin, lo dicho, esto será el programa número 100. Hablaremos a lo largo de todo el programa un poco de la historia de Game Over, ya lo habéis oído. Hablaremos de nosotros, hablaremos un poco de todo, vaya. También
porque no tenemos abuela.
También, de verdad. Lástima, a ver si después los componentes que no han podido venir, como el señor Saeva o el señor Volcano, nos llaman y dicen algo, porque a ver, es un programa especial este, con lo cual está bien que todos dijésemos la nuestra. De momento iremos poniendo un tema musical no freak para empezar a alegrar la tarde, y no podía ser menos, tenía que ser el disco Los Mojinos, claro. Acaba de salir de Los Mojinos y no podíamos ser menos que todos los millones de programas de radio que hay por el mundo que nos están poniendo. Pues
pero
nosotros no vamos a ser menos.
Se lo merecen.
Es verdad,
hay que decirlo.
Magnífico disco, más de 8 millones de discos vendidos, también vaya título.
Que viene con un DVD, recordemos.
Y la canción que pondremos hoy es Mi Jefe, que es una canción que seguro que el Isaco traduciría como Mi Dire, mi director, alias.
Bueno,
yo
tengo dos jefes que entran en esta canción.
En fin, escuchemos este magnífico tema.
Game Over. Sí, nos aburrimos. noticias.
Bienvenidos una semana más a las noticias. Esta semana os hablaremos de noticias de Nintendo, de la fusión entre Enix y Square y sobre la división AM2 de Sega. Nintendo ha presentado en la conferencia que normalmente hace cada año, a principios, ha hablado sobre la situación del mercado en el 2002, sus previsiones para el 2003 y sus nuevos juegos. De esta conferencia han salido jugosas noticias. La primera de todas, Nintendo va a lanzar una versión de lujo, no que vaya a sustituirla, sino una versión de lujo, de su portátil Game Boy Advance. La consola se podrá plegar por la mitad, la pantalla será igual de grande que su antecesora y no llevará pilas sino una batería recargable. También incorpora la tan deseada pantalla retroiluminada que se podrá desconectar si queremos para ahorrar batería.
Oh, yo recuerdo que, mira, ¿sabes que a veces llevo gafas, no? Porque tengo la vista tan fastidiada. ¿Sabes por qué tengo la vista fastidiada? Por culpa de la Game Gear, que me fastidió la vista hace 10 años.
Con esa pedazo de pantalla iluminada.
Efectivamente, con lo cual la Game Boy esta nueva me va a fastidiar de nuevo la vista. Es un negocio de los ópticos. Los oculistas están detrás de esto, es un complot.
Un complot.
Te lo digo yo.
Bueno, con la pantalla encendida, al contrario que la Game Gear, con la pantalla encendida la batería durará 10 horas. Y si la desconectamos, nos llegará 18 horas. La batería tarda unas 3 horas en cargarse completamente y llegará a Europa el 28 de febrero sobre unos 130 euros. La lista que prepara Nintendo para este 2003 en Europa es una lista de lanzamientos inmensa, nada menos que 80 títulos para GameCube.
¿Cuánto?
80 títulos para GameCube.
¿80 títulos? Pero eso son muchos títulos.
Son 80, exactamente.
Mira, pero,
y 60...
Pero no son tantos como programas de Game Over.
No. Y 60 para Game Boy Advance. Lo que más destaca es, por ejemplo, en GameCube, en marzo tenemos Resident Evil 0, Phantasy Star Online, Metroid Prime y Ghost Recon. Uno de esos juegos de Tom Clancy que no te gustan a ti.
¿Cómo me gusta Tom Clancy? Es una novela, ¿eh?
Sí, sí. En abril, lo más destacable es Skies of Arcadia de Sega.
Versión
con nuevo personaje, pero censurada.
¿Cómo?
Sí.
Pues ya sabéis, chicos, compraos la Dreamcast. Todavía estás a tiempo.
En GameCube tenía que ser censurada por el nuevo sistema de clasificación por edades de japonés.
Vale, por Dios.
En mayo saldrá Zelda, Gladius, Matrix y Dragon Slayer 3D.
¿Cuánto juego, eh?
En junio, Wario World. En julio, el juego de Futurama, que aunque sea malo lo compraremos.
No, es que tiene una pinta.
Y La Gran Evasión. Y durante la segunda mitad del año llegarán Raven Shield, otro juego basado en Tom Clancy, F-Zero, Mario Golf, 1082, Mario Kart, The Last Ninja y Pikmin 2. La Game Boy este enero recibe International Superstar Soccer Advance. En marzo el remake del Zelda 3 con ese modo multiplayer para 4 jugadores. Monkey Ball, Sonic Advance 2 y Phantasy Star Chronicles. En abril recibimos a Kirby. Y en la segunda mitad del año tendremos SimCity 2000, Golden Sun 2, Advance Wars 2, más Pokémon, Final Fantasy Tactics y Super Mario Advance 4. Que ya como no emulen Mario 64, no sé qué coño van a meterle.
Bueno, si Sega hace Sega Rally para Game Boy Advance, pues ¿por qué no Mario 64 para Game Boy Advance?
Calla, que aún nos sorprenderán.
Ay. Esperemos que Miyamoto no nos esté escuchando. Masafumi Miyamoto, ojo, no es el Miyamoto que nosotros conocemos, es Masafumi.
Hola, ¿quién me ha llamado?
No, usted no, Masafumi, su hermano gemelo maligno.
Ah, ese de Square, bueno, yo me voy, sigo en el bar.
Bueno, lo ha dicho el señor Miyamoto, su hermano gemelo, que yo sepa no tiene nada, ningún parentesco familiar, es el máximo accionista de Square con el 40% de la compañía. Pues el señor Masafumi Miyamoto hará peligrar la fusión en X-Square, ¡come on! Como Square tendrá menos peso que Enix en la fusión, el accionista bajaría hasta el 17,9% del total. Y da un miedo, ¿no? Para un tío que tiene casi la mitad de Square, pasará tampoco, pues, hombre, tiene razones.
Hombre, la compañía será el doble de grande también.
Bueno, pero tiene sus razones. Esto, naturalmente, pues no le ha gustado nada y ya ha anunciado que durante la próxima reunión de accionistas, el 13 de febrero, dirá no a la fusión. Unas horas más tarde, la portavoz de Square confirmó la posición del accionista, el señor Miyamoto, y anunció que todas las partes implicadas están trabajando para llegar a un acuerdo mutuo.
Es que todos los Miyamotos tienen que fastidiar, ¿eh?
Que son unos desgraciados.
AM2 anuncia que este año aparecerá para GameCube Virtua Fighter Quest, el juego de rol basado en el universo de Virtua Fighter y realizado para celebrar los 10 años de historia de la saga.
Perdona, ¿Virtua Fighter Quest? ¿Virtua Fighter RPG?
Sí.
No sé, pero yo creía que el Virtua Fighter RPG era el Shenmue, o al menos eso era el proyecto inicial.
Pues no, va a sacar uno de aventura, ya se hablaba hace tiempo.
¿Ah, sí?
Van a salir todos los personajes de Virtua Fighter que tenían que salir, iban a salir todos, y que también tendría juego de lucha.
Que te digo que era solo el Shenmue.
Sí, bueno, pues les moló la idea y de una vez reaprovechó el engine y todo y venga.
¿Qué copiones, pues?
Hombre, es su propio juego, tienen derecho.
Bueno, ya, pero no sé. Hombre, si sale el Ryo Hazuki repartiendo mamporro, entonces vale.
Otro juego que va a salir, pero que todavía no se sabe ni la plataforma ni el título, va a salir otro este año, de AM2, que dicen que es una sorpresa. Y que la única pista que dan es que es una secuela de un juego aparecido en 1995 y que no se había continuado hasta ahora.
Si no se había continuado hasta ahora sería por algo.
En el 95... Ya, pero es que el problema es que el juego... A ver, en el 95 AM2 sacó solo tres juegos. Fueron 15 Vipers, que este creo que tiene secuela.
¡Buah! ¡Qué zurullo de juego!
Pero me parece que este sí que tuvo secuela.
Desgraciadamente.
Así que esto lo podemos descartar. Virtua Fighter 2, que también tuvo secuela.
2, 3 y la 4.
Y Virtua Cop 2, que no ha tenido secuela.
Hombre, ¿me estás diciendo que veremos un Virtua Cop 3?
Virtua Cop 3 ya se anunció para recreativas con un pedal que ralentecía el tiempo y podemos disparar hasta las balas.
Qué majo, también se ha anunciado Time Crisis 3.
Sí.
Qué ganas tengo de
Pero ver. La única novedad que se ve en las pantallas es que puedes cambiar de arma.
Ya, bueno.
Bueno. Y por último, una noticia que no le va a gustar al nuestro director. ¿Cómo? Yu Suzuki ha comentado que Shenmue 3...
Qué malvado.
...se está desarrollando como una película generada por ordenador y no como un videojuego.
Es un rumor, no está confirmado.
Esto lo comentó hace una revista.
No está confirmado. No está confirmado. Me niego a creerlo. Es mentira. Será un videojuego. Si será una película me da igual, pero no...
O sea, ¿aún te vas a comprar una Xbox para nada?
Sí, pues la verdad es que sí, porque si me compro la Xbox y no me sacan Shenmue 3, juro que voy a América y le corto eso al Billy, a nuestro amigo Billy.
La culpa es siempre de Microsoft,
efectivamente,
¿no?
Seguimos con rumores. Bueno, yo digo que lo de antes es un rumor. El Isaco dice que es oficial. Yo insisto que es un rumor. Ahora, un rumor que sí que es rumor 100%. Y es que se supone que Namco está en proceso de desarrollo de una nueva entrega de su juego de terror Splatterhouse, título que ya posee 3 entregas, una en PC Engine y 2 en Mega Drive. No sé si recordáis Splatterhouse, que salía el protagonista con la máscara de Jason y había mucha sangre y mucho terror.
Era uno de los juegos más cutres de los vídeos de Sega y mira que sacaban juegos cutres.
La verdad es que sí, pese a mi seguerismo, he de reconocer que Splatterhouse era una patraña de juego y que me saquen una nueva entrega, pues ¿qué crees que te diga? La verdad, no me ilusiona demasiado.
Si hace unos meses Nintendo tuvo que rebajar su previsión de ventas de 12 a 10 millones de GameCubes hasta marzo del 2003, ahora el presidente reconoce que ni tan siquiera van a poder cumplir esa previsión.
¿Cómo?
Qué triste, no van a poder ni siquiera vender 10 millones de GameCubes debido a una floja campaña navideña. Siguen asegurando que para el 2005 habrán vendido 50 millones de GameCubes.
Ah, ahí, 50.000.
Por otra parte, los 15 millones de Game Boy Advance parece que se van a vender sin problemas, sobre todo teniendo en cuenta que en los dos primeros días vendieron 2 millones de juegos,
sí,
de Pokémon.
Sí, de hecho, ves en los rankings, y aunque la Play 2 sigue en el número 1 de las más vendidas, Game Boy Advance se acerca peligrosamente. Dice, qué miedo.
No, a mí me da más miedo de que esto lo haga el Pokémon.
Ya, bueno, eso también es verdad, pero eso se muestra que cuando llega aquí Pokémon, no quiero ni imaginarlo.
Sí,
se pone los pelos aquí.
Enfermizo.
Sí. En el Next Generation World Hobby Fair, que vaya título para una feria, SEGA presentará una serie de títulos bastante importantes como son, enumeremos, Virtua Fighter 4 Evolution, que es esta especie de pseudo continuación de Virtua Fighter 4 con dos personajes nuevos y poca cosa más, Sonic Mega Collection, que no es más que otro refrito más de Sonic, que dicen, hemos refriteado el Sonic Adventure, hemos refriteado Sonic Adventure 2, ¿qué nos falta? Los juegos de Mega Drive, pues venga, también a hacer remakes. Super Monkey Ball 2 para Cube, que este sí que hay ganas porque el 1 aún estamos viciándonos. Sonic Advance 2 para Game Boy Advance, también hay muchas ganas. Y Battle King Musiking para Arcade, que dices que este juego de qué irá, pues no sé, pero por el nombre seguro que vale la pena.
Blinks, el juego del gato que controla el tiempo, se ha convertido en la mascota de Xbox en Japón. Este juego ha sido desarrollado por el grupo japonés Artoon, pero el título tan solo ha vendido en Japón 6.000 copias.
Poco triste.
Bastante triste. Supuestamente el haberlo convertido en su mascota quizá haga crecer un poco sus ventas.
A principios de este año, SEGA ha dado una buena noticia para los jugones de los salones recreativos, a pesar de que aquí en España ya no queden muchos. Pero bueno, AM2 está realizando una versión del clásico OutRun para la placa Chihiro, que es, recordamos, es compatible con la Xbox, así que no se descarta una posible versión en la consola de Microsoft. Dios santo, un nuevo Run. Qué ilusión me hace una noticia así, ¿eh? Qué...
Sí, pero para recreativos, porque en consola no sé yo. Sí.
Y la rubia estará hecha en cel shading o algo así. Aquella rubia que nos acompañaba.
Aquí, todo lo que sea es todo cel shading.
Efectivamente.
Más rumores, este rumor de ahora está destapado por una revista japonesa de videojuegos, asegura que Mario Kart para GameCube va a tener opciones online como duelos contra todavía un número indeterminado de oponentes. Otro rumor proviene de internet y es que Sony podría estar fabricando una consola portátil que sería la dura competencia de la Game Boy Advance.
¡Ay Dios!
Que es posible, porque recordemos que está aliado con Ericsson en el tema de móviles y Ericsson está desarrollando una consola.
¡Ay Dios!
Portátil. En fin, por supuesto, ni Nintendo ni Sony han comentado nada.
Y acabamos ya con las noticias, con la última. Ahora que gracias a las últimas producciones basadas en superhéroes como Spider-Man o X-Men y a futuras pelis de este año como son Daredevil y Hulk, Activision ha firmado un contrato con la Marvel por alguno de sus personajes desde este mismo año hasta el 2009. Vamos, así que vamos a tener videojuegos pachangueros de Activision para dar y vender. Y hasta aquí las noticias. Volvemos dentro de un ratito con la segunda parte, la primera hora de Game Over, que guau, tendrá la Jukebox, tendrá los previews y mil de cosas más. No os vayáis. Si Isaac hubiese sido monitor de Splay...
¡A ver, niño! Os he dicho 100 y 100 de veces que me tenéis que desmontar y volver a montar la vereta 92F en menos de 2 minutos. ¿Entendido?
Afortunadamente, para todos nosotros, se dedicó a la radio y le pegó a los videojuegos. Game Over, el programa de los videojuegos.
Pero, niño, ¿tú qué me has hecho con el bolle del percutor?
Jukebox.
Y esta semana la Jukebox es un poco especial. De hecho, vamos a hablar un poco después de que vamos a hacer unas Jukebox especiales para los próximos programas, también en homenaje al programa número 100, pero bueno, eso es otra historia. La Jukebox de hoy, como llevamos 100 programas, hay que celebrarlo, vamos a dedicar la Yuka usaba los primeros tiempos del programa, aquellos tiempos en que casi no teníamos música y videojuegos. La música de videojuegos no era tan fácil de conseguir como ahora, que vas a cualquier sitio, das una patada y salen millones de discos. Uh-huh. Ahora tenemos aquí en el estudio, normalmente hay gente que se pelea para saber quién tiene más discos. Se pelean en plan, pues ya tengo 50 discos de videojuegos, pues ya tengo 100, pues ya la tengo más larga. Empiezan a pelearse en este estilo. Bueno,
ese último soy yo.
Sí, es lo típico, ¿no? Todo el mundo se pelea. Pero claro, en aquellos tiempos, hace 2 años y medio, creo que ya fue cuando empezamos esta temporada, uh-huh, la primera temporada de Game Over, era más difícil, teníamos pocos CDs a nuestra disposición, tenemos que buscarnos un poco más la vida.
Había que buscar entre innumerables bandas sonoras de anime para encontrar uno o dos de videojuegos.
También no hacía mucho tiempo que estábamos en este estudio y teníamos acceso ya por fin a los MP3, con lo cual la mayoría de los discos estaban en CD, en el formato típico. Y eso ya es peor si contamos que antes de Game Over, cuando aquí ya empezamos a hacer los primeros pinitos en la radio, hace ya como unos 5 años ya casi, teníamos solo un CD de videojuegos, el cual pasábamos todo el rato y la gente estaba ya hasta las narices, con razón, porque es que lo poníamos a todas horas. Y este CD era el CD de Drácula Battle, este CD que recopilaba las mejores pistas de todos los Drácula de toda la historia, al menos hasta aquel entonces, reversionándolas así en...
Castlevania, aquí en Occidente.
Castlevania, perdón. Reversionándolas con un grupillo así de medio heavy, medio rock. Bueno, tampoco yo no soy ningún gran experto en el tema musical, pero vaya, supongo que ya me entendéis. Este disco, luego salió una segunda parte que conseguimos al cabo de un año aproximadamente, y también, ya que como solo tenemos entonces 2 discos, también lo masacramos a base de... sin parar. Al final yo creo que el CD debió echar humo, porque no era normal que pusiéramos tanto un CD. Lo he dicho, eran tiempos en que era muy difícil conseguir CDs de videojuegos. Teníamos 3 o 4 y teníamos que tirar de esos. Y claro, llenar un programa de 2 horas con solo un CD de videojuegos tiene su mérito.
Sí, sí. ¿Y a qué precio están los CDs?
También. Pero bueno, eso lo seguiremos comentando. Después, de momento, os dejamos con uno de los temas de este Drácula Battle, el tema de Bloody Tears, el clásico. Un tema musical que pusimos en los primeros programas de Game Over, creo que como 20 o 30 veces. Creo que lo poníamos cada día. La gente debió acabar un poco harta. La audiencia que tenemos por aquel entonces, imagínate si ha pasado tiempo. En fin, escuchamos el tema y volveremos después con las previews, lo que ha dado de sí la semana, que no es mucho.
Al habla Snake, señor.
Snake, tengo una misión para usted. Deberá infiltrarse en la fortaleza Outer Heaven y conseguir los planos.
¿Otra vez, señor?
Sí, y no me replique.
Y también deberá entrar sin armas, ¿no?
Sí, ¿qué pasa? ¿Algún problema, Snake?
Ninguno, señor.
Bueno, pues ya sabe, a trabajar. Estaré en el 140.85.
De acuerdo, señor. A ver, ¿por dónde pulso ahora?
¿Cómo va, Snake?
¡Señor, no me llame ahora! ¡Señor, estoy en medio de un tiroteo y no encuentro los planos! ¡Necesito ayuda! ¡Rápido!
Bien, tranquilícese. Apunte esta frecuencia, 107.2 de la FM, y pregunte por Game Over. Allí le informarán.
¡Muchas gracias, señor!
Game Over, el programa de los videojuegos.
Preview.
Los lanzamientos de estas últimas semanas han sido bastante escasos y más bien pobres. Por ejemplo, la GameCube solo ha recibido un juego en estas últimas semanas, aunque este juego lo tiene todo, todo lo malo, se entiende. Su título es Hot Wheels Velocity X. Parece ser que todos los juegos basados en juguetes tengan que pasar pues, por un proceso parecido. Primero nos recreamos unos cuantos productos oficiales, así, pero mal dibujados. Le damos un sistema de control sencillo, pero efectivo en otros juegos, pero el juego ya se encargará de o bien ignorar las órdenes que damos o hacer más difícil su uso. Y por último ponemos sonidos pobretones y cutres para disimular la falta de talento de nuestro equipo compositor musical, vamos. Evidentemente todo esto se sazona con una ración de problemas gráficos como ralentizaciones o texturas repetitivas y simplonas y le quitamos todas las buenas ideas o originales que podríamos haber añadido.
¿Esto es una receta de cocina o qué?
Claro que sí. Entonces, en resumen, este juego se une a ese montón de títulos que ni tan siquiera alcanzan la categoría de mediocres, que ya podría ser algo.
Para PlayStation 2 tampoco hay demasiada cosa para elegir, tan solo el lanzamiento de Silent Scope 3 de la mano de Konami colma un poco los jugones. En esta nueva entrega vuelve a pasar como las otras dos anteriores, y es que la gracia de este arcade, pues ¿cuál era? Naturalmente el manejar el rifle, con lo que la sensación de francotirador que tenías en la máquina se pierde totalmente por completo en la consola. O sea, claro, como no te compres el rifle y te lo lleves ahí, que baratillo no debía de ser. Lo estuvieron planteando sacar el gadget para la consola, pero
Capcom se adelantó con el Steel Battalion, ¿no?
Más o menos. Los gráficos y la línea argumental decaen ya por lo bajo al no mostrar nada nuevo ni innovador en esta nueva entrega. En una sola fase, estirar el dinero, de verdad. Por el dinero que te cuesta, coges los 60 euros, ¿no? Vale, más o menos, coges los 60 euros que te vale, te vas al recreativo y ahí a un euro a la partida puedes hacer 60 partidas al Silent Scope 1 o 2.
Hombre, yo recomiendo mejor compras un par de títulos en Platinum.
No, estamos hablando de Silent Scope. Estamos hablando de Silent Scope.
Es que tampoco recomiendo mucho.
Por eso,
porque coge la recreativa tenía una traducción infumable.
Bueno, pero coge los 60 euros, te vas a la recreativa, los pones y ya tienes 60 partidas. O en el Silent Scope 2, 30 con un amiguito. 30 partidas, que bueno, si no os acabáis el juego con 30 partidas, de verdad, retiraos porque no deja esto.
La portátil de Nintendo tampoco recibe mucha cosa. Quizá lo más destacable sea Rocky, basada en la serie de películas del boxeador.
¿Rocky en Game Boy Advance?
Sí.
¿Cómo es eso posible?
Y en el que además de darnos de mamporros con todo bicho viviente, también existe un modo historia en el que tendremos que recrear la vida del famoso personaje de ficción recreado por Stallone.
Ah, ¿pero Rocky tenía historia?
Hombre, luchaba contra este, luego subía de categoría y luchaba contra el siguiente.
Ah, bueno.
Otro título que aparece esta semana es El pájaro loco en Crazy Castle 5.
¿Eh?
Sí, un juego de aventuras para niños del que ahora es casi desconocido, el pájaro loco.
Bueno, parques temáticos que todavía abundan los peluches.
Se malvenden, entiendo, parques temáticos, pero es un personaje que de nosotros de niño nos tragábamos los dibujos animados. Sí. Pero que ahora ni se ve.
Eso es verdad. Y mira que estaban bien los dibujos. Eran tontos y estúpidos, pero claro, eran acordes para nuestra edad, ¿no?
Mm. Bueno, y aún así eran viejos en la época.
También.
Porque
también.
En aquella época tampoco hacían dibujos del pájaro loco. Bueno. Hacían refritos.
Bueno, hacían... Tenías que escoger entre el pájaro loco o los frutis. Y más o menos yo me quedaba con el pájaro loco, ¿no?
No, yo soy anterior a los frutis. Para mí los frutis fue algo muy moderno.
Es que tú eres muy viejo.
Sí.
Y para PlayStation, a pesar de que nuestro compañero Isaco quiere que se muera y se pudra en el fango, presenta esta semana tres novedades, de las que podemos destacar la versión europea del Dantan Revolution, llamado aquí Dancing Stage Party Edition, al cual se han añadido canciones más europeas, porque claro, traen el de Japón y dicen, ¿para qué esta basura? Y más conocidas por aquí, como son por ejemplo la de Kylie Minogue. ¡Oh, qué ilusión me hace poder bailar al son de la letra de Kylie Minogue! ¡Qué ilusión! Oyes, en fin. ¿Qué mejor forma de perder esos kilos ganados entre turrones, mazapanes y demás productos navideños que con este juego, amigos? Es ideal para esta cuesta de enero. Los otros dos lanzamientos son Disney Learning Mickey, solo el título ya me está poniendo nervioso, que pone como cada semana el toque infantil a la consola, y el flojo Spec Ops Airborne Commando, que también en el título tiene miga, que no es más que un mal juego a la sombra de Medal of Honor, un first person shooter del montón.
Semana habréis notado que no ha habido Xbox, porque ha sido más lista que todas y he dicho, para sacar toda esta mierda, mejor no saco nada.
Es que la que tiene el cerebro más grande.
También.
O sea, que no hay juego de Xbox.
No hay juego de Xbox.
¿Y eso cómo lo podemos interpretar? ¿Como algo positivo o negativo?
Hombre, la verdad es que si un usuario que estas navidades ha podido comprar Splinter Cell, está intentando comprar otras cosas como la Barbie, el pájaro loco... el Hot Wheels, pues como que personalmente yo cogería, le robaría la Xbox, porque tú no tienes derecho a usar una Xbox.
¿Qué ganas tengo de jugar a ese juego mezcla entre Tomb Raider y Barbie? Unas ganas de jugarlo impresionante, seguro que es un juegazo digno. Por cierto, a ver, que Xbox no es la única consola que no ha sacado nada estas tres semanitas.
Claro que no, la Game Boy Color tampoco.
Pongo Dreamcast tampoco. Queremos juegos nuevos de Dreamcast. En Japón siguen saliendo, ¿por qué en España no?
Es curioso porque en Japón lo que más sale son juegos guarros para Dreamcast.
Bueno, pero pues por eso
también
que
queremos que los traigan.
Que los traigan, ya verás cómo la venta de la consola vuelve a resurgir y se pone en el puesto número uno, desbancando a Play 2 si hace falta.
Pues lo dicho, estos han sido todos los lanzamientos de, no esta semana, sino de estas últimas tres semanas, que es lo más triste, y esperemos que la semana que viene pues la cosa esté un poquito más animada.
Si Marco hubiera entrado a trabajar en SEGA...
¡No! ¡No soy digno! ¡No soy digno!
Señor Yujinaka, lleva así más de 3 horas. ¡Comienza a darnos miedo! Afortunadamente, se dedicó a la radio y le pegó a los videojuegos. Game Over, el programa de los videojuegos.
¡Mirado! ¡Ha cogido 32CX! ¡Parece como poseído!
Yukebox.
Y seguimos con esta Jukebox especial número 100. Ya habéis oído el último tema que ha sonado antes de la Jukebox. Jope, qué terrible. ¿De qué era este tema, señor Isako?
¿El de ahora?
Sí.
El de F0X.
Jope, pues.
Ese grandísimo juego de Nintendo 64. Me ha despreciado por mucha gente, pero...
Al cantante le recomiendo un poco de Ricola porque tenía la voz un poco fastidiada, ¿eh?
Bueno, pero si escuchas grupos de Azmetal similares del norte de Europa, son todavía más bestias.
Era un chiste. No sé más. Bueno, seguimos con la Jukebox, lo dicho, una especial del programa número 100, recordando los tiempos clásicos de este programa, los tiempos en que teníamos un par de CDs y los reaprovechábamos hasta más no poder. Aquello que decía, vamos a ponerte a matar, pero queremos ponerte a 5 veces, es igual, tú ponlo que la gente no se entera.
Que valían más que los discos de Operación Triunfo ahora.
La verdad es que tratábamos un poco al oyente de idiota, porque decíamos, si no se va a enterar que la sexta vez que lo ponemos. Es un poco cutre por nuestra parte, pero no, nosotros respetamos más, un poquito, lo demasiado, pero bueno. Por cierto, saludamos a la audiencia, la que haya.
Sí, porque en el chat no está ni siquiera nuestro amigo Albert 14.
Madre de Dios, qué terrible. En fin, lo dicho, ya lo estábamos comentando antes. Teníamos pocos CDs, éramos pocos, éramos pobres y éramos cobardes. Con lo cual, repetíamos los CDs todo el rato. El tema que vamos a poner a continuación no es de los primeros CDs que tuvimos, pero sí alguno de los que más ilusión nos hizo tener, que fue una especie de recopilación de Sega, de los mejores títulos de Sega. Entre ellos había música de Sonic, música de Knights, tema que podemos haber puesto, me sabe mal, pero pondremos este de Burning Rangers, un videojuego que pasó por Saturn con mucho éxito, a pesar de que la consola no se llevó el éxito que se merecía, en mi opinión. Pero bueno, si ya son opiniones, aquí podemos decir mil cosas, pero bueno.
Mucas son de los anuncios japoneses.
Sí, bueno, pero creo que nuestra posible audiencia dudo que haya visto esos anuncios.
Pero si puede encontrarlos en Edonkey o similares, también aconsejable.
Burning Rangers era un juego, una especie de bomberos futuristas que tenían que rescatar gente, apagar incendios, bueno, una especie de, lo he dicho, bomberos del futuro. Un juego muy bueno que yo recomiendo a toda aquella gente que no haya podido disfrutar, porque está muy bien. Claro que encontrarlo en España es casi imposible, porque si ya encontrar juegos de Saturn es difícil, ese es que no lo encontráis.
¿Y a qué precio?
También.
Porque cosas como otro juego, Deep Fear, también muy respetado de Saturn en Europa, se vende por no menos de 14.000 pesetas.
Que dices, madre mía. El tema que pondremos es Burning Heart, que es el tema principal que salía en la intro de este magnífico juego. Es un tema que siempre nos ha gustado mucho, ¿por qué no decirlo?
Y hace mucho que no poníamos, ¿eh?
Ciertamente, y de hecho es uno de los temas que estaban dentro de la Game Over Jukebox, ese CD que hicimos, que algún día le regalaremos al señor Albert 14, que, pues eso, una magnífica recopilación de los mejores temas que pusimos al principio de los programas. Sí,
era una recopilación de los 15 primeros, si no me equivoco.
Exactamente, con lo cual, si hubiésemos hecho uno cada 15 programas, pues ya teníamos que haber puesto, pues, muchos.
Sí, demasiados.
Muchos Jukebox. En fin, vamos a escuchar este magnífico tema, Burning Hearts, de Burning Rangers.
Come si David hubiera sido un gran revolucionario.
¡Hijos de Escocia! Estos malditos ingleses podrán quitarnos la vida, pero jamás nos quitarán los pads de la PlayStation.
Afortunadamente, se dedicó a la radio y le pegó a los videojuegos. Game Over, el programa de los videojuegos.
¡Hermanos! ¡A por ellos!
Escuchas Game Over, el programa de los videojuegos de Radio Despí, 107.2 de la FM. Puedes llamarnos en directo al 93 373 4340, 93 373 4340. Para enviarnos un mensaje puedes hacerlo al 625 98 98 81, 625 98 98 21. También puedes enviarnos un email a gameover@radiogameover.com y cada miércoles puedes bajarte el último programa emitido en www.radiogameover.com, www.radiogameover.com. Game Over, el programa de los videojuegos.
Las 5 y 8. Yo no sé ni por qué nos molestamos en poner esta cuña de los teléfonos, porque ya no sé ni para qué. La gente antes llamaba a veces, llamaba a alguien, nos contaba su vida y tal, pero ya no.
Porque se han solidarizado con nosotros y quieren hacer como en los viejos tiempos, que ni puñetero caso.
Ya, bueno, el caso es que teníamos que hacer una nueva cuña de los otros sistemas que hay para contactar con nosotros, que eso sí que parece que la gente le hace un poco más de caso, aunque hoy no sería precisamente el día. Métodos de comunicación como son el mail, como son el IRC, entre otros muchos. En el mail, en el IRC se utiliza con, no sé yo si habrá habido alguna novedad.
Ninguna.
Ninguna. Bueno, pues enero del 14, si nos escucha, pues siempre puede felicitarnos por el 100, porque sí, hoy es el programa número 100. Y de mails creo que tampoco tenemos ninguna novedad aparente, con lo cual, pues nada. En fin, respecto al programa número 100, podemos decir que sobre la página web, estáis atentos porque... bueno, va a haber una sorpresilla, ¿no? Me han comentado por ahí, señor Isaco.
Hombre, que ya era hora que la cambiásemos.
Ya. Bueno, entonces, para cuando esté el programa 100 subido en antena, que me imagino que será a mediados de la semana que viene, habrá una sorpresilla, ¿no? Habrá nueva página web con muchas cositas y muchos detalles muy guays.
Bueno, más bien va a ser la página web en la que estará todo centralizado y no tendréis que ir a otra página para bajar el programa ni nada. Eso sí, por ahora vamos a perder las frases del pincha, pero... pero nada, será temporalmente y iremos arreglando la página poquito a poco.
Oye, yo quiero las frases del pincha y reírme con su inventiva y su cosa.
Y su mala leche.
También.
La frase es mala leche.
Y bueno, poco a poco la iremos haciendo, no hemos puesto las secciones que faltaban y tal, pero básicamente lo principal está. También estarán los runs. que nos, podemos decir cosas, los miembros del programa, podremos enviar mensajitos y saldrá ahí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
O sea, podéis visitar la página, aunque no tengamos ningún programa nuevo para bajar, claro, porque iremos haciendo nuestras tonterías cuando nos venga en gana.
Y como todos sabéis, nuestras tonterías son muy interesantes y puestos a perder el tiempo, porque de hecho internet no es más que una pérdida de tiempo, pues perdete el tiempo con nosotros, que no hace ilusión y tal.
Menos porno y más Game Over, vamos.
Exactamente. En fin, en principio, lo que decíamos, para celebrar el programa 100 no tenemos demasiadas cosas excepto esta nueva página web, que la hemos hecho con mucho cariño y mucho amor, así que por lo menos podéis tener detalle, verla, contemplarla, admirarla y otras cosas que acaban de narla. No todas, pero bueno. Aparte, bueno, ya lo habéis oído en el inicio del programa, la segunda hora está un poco dedicada a la historia de Game Over, con un ranking de los mejores juegos que han pasado por aquí en estos 2 años y medio que llevamos, y un Virtual Over recopilatorio de las mejores noticias que ha habido en el programa. De cara al programa 101, pues no habrá demasiadas novedades, a pesar de que había alguna gente por ahí que pedía cosas nuevas. La verdad es que creo que no está mal el esquema del programa, ya lo cambiamos a principio de temporada, hace medio año, bueno, hace un poco menos, con lo cual no cambiaremos nada, todo seguirá igual, ¿eh? Quizá a ver si ponemos nuevas cuñas o algo así. Recordad que si queréis decir algo sobre el programa, si queréis opinar sobre él, si queréis alguna sección, si queréis algún comentario, para eso tenéis el mail, para eso tenéis el teléfono, para eso tenéis la página web, precisamente para eso, decirles vuestras opiniones y podremos hacer un programa a vuestra medida, que es lo que queremos hacer. Nosotros hacemos el programa que nos gustaría escuchar a nosotros, pero siempre puede haber alguien que le gustase escuchar algo concreto que aquí no hacemos. Nosotros estamos abiertos a sugerencias, exactamente, con lo cual ya lo sabéis, podéis entrar en contacto cuando queráis, siempre que queráis.
Hombre, el chat solo cuando estemos emitiendo en directo.
Oh, también, pero siempre podéis
todo
entrar...
Todo lo demás, bueno, el chat y los mensajes al móvil y todo eso.
Podéis
pero...
entrar en el chat a veces en otro momento, que estará aquí otro programa en Radio Despí, que también tiene otros grandes programas aparte del nuestro, ¿no?
Sí, lo que digo es que si nos quieren decir algo, pues mejor cuando estamos emitiendo el programa o en cualquier momento en el mail, el gameover@radiogameover.com, que nos podéis decir de todo, y hemos tenido cartas de otros oyentes y que nos han dicho sus comentarios, nos han propuesto temas que los tenemos apuntados y que en un futuro haremos.
Para eso está todo esto en medio de contacto, contactad con nosotros y de verdad lo que queráis, siempre y cuando esté dentro de nuestras posibilidades, lo haremos encantados. Chicas, por favor, también podéis escribirnos, ya sabéis que estamos muy necesitados, ya sabéis que dedicarse en completo al mundo de los videojuegos hace que haya ciertos órganos del cuerpo que se resientan un poquito, ¿no? Ahora es que analizar todos los juegos para todas las semanas es muy duro, es muy sacrificado, tenemos que hacer grandes sacrificios, ¿verdad, Isaco?
Claro.
O no. En fin, a la segunda hora, ya sabéis, al principio solemos hacer algún tema chorra, comentar alguna chorradiña, pero hoy... que el Isaco me está enseñando un tema, pero yo lo guardaré para la semana que viene, porque hoy no hay juego de la semana, hoy tenemos este ranking, y bueno, hoy yo pensaba no hacer ningún tema así especial de segunda hora, si luego entrará...
Entonces ya tenemos 2 temas guardados.
Sí, bueno, estad atentos porque la semana que viene y la semana que viene tenemos 2 temas tontería de segunda hora, uno que dices, madre mía, y el otro que dices... Madre mía.
Exactamente, madres.
Exactamente,
es el problema.
Las madres cuando se juntan es lo peor. O sea, la catástrofe, las grandes catástrofes del universo ha sido cuando las madres se han unido. Eso es terrible, es mucho peor que cuando se unen los padres, no os digo más. Así que como no tenemos así ningún tema que comentar de segunda hora, vamos a ir directamente con el tema musical No Freak, que a partir de es bastante tarde, estamos aquí hablando y nos pasa al rato una cosa que es una barbaridad. Y vamos a dejaros lo dicho con el tema musical No Freak de segunda hora, un poco revival. Y el señor de Sacuentes me ha dicho que pusiera un poco de Sabina, que Sabina se presta bien con este tema, el blues de lo que pasa en mi escalera. Es que tiene que ser el título en el Winamp, y como no cabe entero, no lo leía entero. ¿Qué nos puedes decir de Sabina, amigo Isaco?
Pues que está como una cabra, que probablemente no llega viejo, pero que su música siempre es agradecida porque refleja muy bien lo que ocurre realmente en la sociedad y no como estos.
Vale. Escuchamos el tema y volvemos dentro de un rato con el ranking de lo mejor de 2 años y medio de Game Over.
dejar de ser el mismo bruto aquel que no sabía ni dibujarla o con un canuto. El superclase de mi clase que pardillo se pudre en el banquillo. Y a sus 45 abriles matariles y a la cola del paro por no haber pasado por el aro. Vencido calvo y tieso se quedó en los huesos aquel día que pilló a su mujer en plena orgía. Con el miembro del miembro, qué ironía, el más tonto del Congreso. Y sin dejar de ser el mismo sabio que para tu poesía solo tenía que mover los labios. Y yo que no soy más listo ni tonto que cualquiera, a mis 40 y pocos tacos, ya ves tú, igual sigo de capo, igual de calavera, igual que antes de loco por cantar. Por cantar el blues de lo que pasa en mi escalera. La más matita de mi clase que cintura cotiza la hermosura. Que sus 40 y pico coños hasta el moño del genio del marido. Yo con otro menos aburrido. Tanto ha prosperado que un jaguar ha estrenado el mismo día en que la divorció de la utopía. Un talón consejero que le había firmado un diputado. Sin dejar de ser la seductora bruja que escondía bajo la falda una calculadora. Y yo pobre mortal que luego pago sus caderas. A mis 40 y pocos tacos, ya ves tú, igual sigo de flaco, igual de calavera, igual que antes de loco por cantar. Por cantar el blues de lo que pasa en mi escalera. Por lo demás, ni más ni menos larga que cualquiera, a mis 40 y pocos tacos, ya ves tú, igual sigo de flaco, igual de calavera, igual que antes de loco por cantar. Por cantar el blues de lo que pasa en la escalera. Por cantar el twist de las verdades verdaderas. Por cantar el bolero que canta mi portera. Por cantar una rumba gitana y canastera. Por cantar aquel tango el día que me quieras. Por cantar loco por incordiar a los sorteras. Por bailar bajo la lluvia sobre las aceras. Al hacer daño que hacen las banderas. Por cantar vallenatos que amansen a las fieras. Por cantar hasta que salga el sol por la antequera. Por cantar con mi primo Rosendo a su manera. Siempre con gente, siempre solateras. Por cantar el rock and roll de las gasolineras. Por cantar un merengue pegado a una palmera. Por cantar camino de La Habana una habanera. Un mambo con smokin y chistera. La guitarra caravanchelera. Hoy en Pekín, mañana en Talavera. El boogie boogie de las carreteras. Allá en el rancho grande una ranchera. Como si el almanaque no existiera. Y las orcachas el día que me muera. Un calipso contra la ley corcuera.
Ranking.
Lo estaba pensando y la verdad es que ya tocaría ranking del mes, porque estamos a principios de mes y todavía no hemos hecho el ranking del mes de diciembre.
Se fastidia.
Pero hoy no es el ranking, lo dicho, mes de diciembre, es un ranking de los 100 programas de Game Over. Durante 100 programas se han pasado por aquí muchos juegos, pero muchos. Algunos muy malos, realmente malos, y otros muy buenos. Y para hacer un pequeño homenaje a estos juegos tan geniales que han pasado por estos 100 años, por estos casi 2 años y medio de historia de Game Over, hoy haremos un ranking especial con los top 5 de las 6 consolas principales que han pasado por estos años, por estos 100 programas de Game Over. empezamos, si les parece, por Dreamcast, nuestra consola de nuestros amores, que ya nos ha dejado, pero bueno, sigue en nuestros corazoncitos, ¿verdad, señor Isako?
Sí.
En el número 5 de Dreamcast tenemos Shenmue, que este especie de RPG raro, este, ¿cómo llamaban? El género free, un nuevo género de videojuegos. Dice, free, ¿por qué free? Pues porque era un juego en que la libertad era lo principal. Un juego que, bueno, ya sabéis que a mí me gusta mucho, está en el quinto lugar, que está bien, es una buena posición, porque por encima hay otro juegazo de la época de Dreamcast, que es Soul Calibur, un juego que todavía hoy hay gente que se vicia a él de lo bueno que era. Un juego que demuestra que puedes saltarse las fronteras del tiempo perfectamente, y todavía aún hoy en día se pueden hacer unos vicios a gusto.
Y oye, y que tardó mucho tiempo la Play 2 en superarla, gráficamente, ese juego.
Otro juego que también ha dado mucho vicio, pero quizá no se ha jugado tanto como Soul Calibur, es Jet Set Radio. Pero no se ha jugado a Jet Set Radio porque fuera malo, no, porque como salió Jet Set Radio Future, pues dijimos, bueno, dejamos un poco de lado el de Dreamcast y jugamos al de Xbox. Pero igualmente es un juegazo, y de hecho el de Xbox salió de esta idea, de la idea de Jet Set Radio clásico de Dreamcast. Por encima tenemos Sonic Adventure 2, del cual poco podemos decir, excepto que es un magnífico juego, pero que no llega a la calidad del número 1, que es Shenmue 2. En la quinta posición está Shenmue 1, en la primera posición está Shenmue 2.
Está regando el ranking, ¿eh?
Juegazo, Shenmue 2. Podemos decir tantas cosas, pero mejor que no. Simplemente su título ya lo dice todo.
Seguimos con otra clásica, una que ya no está en nuestros rankings, que es la PlayStation. En quinto lugar. Que me he confundido con el 6.
Claro.
Es curioso, todos son secuelas. Sí. Ahora que me fijo. En quinto lugar tenemos a Final Fantasy VI. En el que es, en mi opinión, digo que es mi opinión, no la general.
Sí, sí.
El mejor juego, el mejor Final Fantasy que ha hecho nunca Square. En cuarto lugar tenemos a Breath of Fire 4. Un grandísimo RPG de Capcom. Sí. Que si Enix y Square se acaban fusionando finalmente, pues será uno de los pocos que no pertenezcan a ese gran monopolio.
Y que salió en España de novedad a 30, 40 euros.
Creo que algo menos.
Sí. Bueno, pues un precio fantástico.
En tercer lugar tenemos a Final Fantasy IX, el retorno de Square al mundo medieval. Que, bueno, hay un poco de opiniones dispares, pero no deja de ser un gran juego, y sobre todo si os gustó Final Fantasy VII. En segundo lugar tenemos a Parasite Eve 2, esa saga que tan viciado tiene nuestro director.
¿Qué pasa de Pacube? Sí.
Ya Laia Brea es el protagonista que tanto a ti te gusta en 3D del bueno.
Esos 3D, esos son un par de bien hechos en 3D y no lo de Lara Croft, hombre.
Y en primer lugar, este sí que es inevitable, Metal Gear Solid, la tercera parte de la saga Metal Gear, ese grandísimo juego que fue precisamente el que le dio más fama a la saga, especialmente en Occidente, porque en Japón ya se conocía, y que realmente es un juego que sigue siendo magnífico y rejugable incluso hoy en día.
Continuamos con la GameCube, que la verdad es que respecto al ranking del año que hicimos no varía mucho, porque claro, solo tiene un año Cube.
Ni eso,
con lo cual no varía mucho de los rankings habituales. En quinto lugar tenemos Eternal Darkness, este juego de caquita, que tanta caquita al menos a un servidor ha provocado. He gastado uno de rollos de Friend of Butter impresionantes. Por encima tenemos a Rogue Leader, el juego que todo buen fan de Star Wars debería tener, por razones obvias. En tercer lugar tenemos a Star Fox Adventure, esta mezcla de Star Fox y Zelda que ha dado tan buenos resultados. A mí me ha encantado, es un juego que me está gustando y que todavía de vez en cuando hago una partidilla. Pero por segundo lugar tenemos al plataformas perfecto de Cube, Super Mario Sunshine, a la espera del nuevo Mario de Cube. Que a ver cómo es, ya promete bastante.
Imagínate un Mario Online.
Odio santo. Y por encima, en la primera posición, está Super Smash Bros. Melee. Era obvio, estamos aquí viciados. Es un juego que salió hace ya como medio año y
salió más o menos hacia junio o julio,
y todavía estamos viciados sacando todas las figuritas extra, todos los secretos,
casi 300 figuras, es que la gente no se lo cree, casi 300 figuras,
sí, y aquí no,
25 personajes y 28 o 30 escenarios,
y después de medio año todavía aquí estamos intentando sacar todos los secretos y no hay forma. Es un juego que da para rato, y por eso se merece la posición número 1 de este top 5. Va
pasamos a otra que también lleva poco tiempo en nuestro mercado, que es nada menos que la Xbox. En quinto lugar tenemos a Blinks, el juego que ahora se ha convertido en esa mascota. Oye, es curioso, pero las mascotas, exceptuando Mario, ninguna dura, ¿eh?
Es verdad, como la de Neo Geo, que tampoco duró nada.
¿La tuvo mascota?
Sí, sí, aquel cabezón, el niño cabezón.
Ah, el BC Kid.
Exactamente.
En fin, en cuarto lugar tenemos Halo, ese impresionante First Person Shooter, que dicen que tiene una de las mejores, si no quizá la mejor inteligencia artificial, cuando lo pones en modo más difícil. En tercer lugar tenemos a Dead or Alive 3, juego de lucha de Tecmo, que seguramente va a bajar puestos cuando salga el de voleibol, aunque no nos gusta ese deporte, pero seguro que va a vender muchísimo. En segundo lugar tenemos a Jet Set Radio Future, un juego que es como un poco como tienen que ser las secuelas de los videojuegos, no copiar la misma idea, sino desarrollarla y mejorarla y cambiar un poco el estilo. Y en primer lugar tenemos a Splinter Cell, las aventuras de Sam Fisher, ese héroe de ficción por el fascismo americano para... ¿Qué pasa?
¿Cómo te pasas?
Tom Clancy es un fascista, hay que decirlo de tres letras.
No te metas con Tom Clancy.
Otra cosa es que documenta sus novelas muy bien y sus juegos, pues no pueden ser menos, también están muy bien documentados.
Y continuamos con PlayStation 2, que a pesar de que, hombre, tiene un poco más de tiempo que Cube y Xbox, sí que ha cambiado mucho su ranking, porque muchos de nuestros juegos favoritos salieron durante los primeros años de PlayStation 2, y que ya sabéis que normalmente los rankings que hacemos son entre los juegos más recientes. En quinto lugar tenemos Onimusha 2, que este sí que se mantiene, porque es un gran juego, creo que supera perfectamente la primera parte, que también estaría en nuestro top 5 si no fuera porque hay algunos juegos que son insuperables, en mi opinión. Como por ejemplo en el cuarto lugar Devil May Cry, juegazo que a pesar de que aquí no vimos con una muy buena conversión, la versión japonesa sí que se sale, es un juego estupendo y que en enero, este mismo mes, veremos la segunda parte, en marzo en España. En tercer lugar tenemos otro juego que también verá una precuela este año, es Zone of Enders, ese juego que traía la demo del Metal Gear Solid 2 y por eso multiplicó las ventas, dice diles tontos a los que lo compraron. Y por encima, en segundo lugar, tendríamos una posición compartida por los Grand Theft Auto, tanto el Vice City como el 3, porque más o menos son el mismo juego. Vice City solo mejora un poco el origen, la tercera parte, con lo cual podemos decir que comparten sitio. Y en primer lugar, obviamente no podía estar otro que el Metal Gear Solid 2, que todavía me parece que va a estar ahí mucho tiempo, al igual que en PlayStation 2, en PlayStation 1, en Metal Gear Solid no, tampoco no hay quien lo saque.
En Game Boy Advance comenzamos por el quinto lugar con Castlevania Harmony of Dissonance, en la nueva aventura de Castlevania para la Game Boy.
¿Sí?
En cuarto lugar tenemos Sonic Advance, en la espera ya de que salga de aquí a poco Sonic Advance 2, las aventuras de Sonic, pero el primer juego original, nuevo, no que es ningún refrito, ningún remake, el primero, que aparece para una consola de Nintendo. En tercer lugar, por encima de Sonic, está uno que sí que es un remake, pero vaya remake, hablamos de Mario Advance 2, el remake de Super Mario World, quizá el mejor plataformas 2D de toda la historia. En segundo lugar tenemos Golden Sun, un RPG de los de siempre, de los de 16 bits y 8 bits, incluso me atrevería a decir, pero adaptado a una 32 bits, una historia nueva y que tampoco es un refrito. Y en primer lugar tenemos Metroid Fusion, o Metroid 4 para algunos, las aventuras de Samus Aran, la caza de recompensas, que ya llevamos como 9 años esperando. Bueno, 8, perdón. Con este juego llevamos 8 años esperando. Que no es poco.
No es poco, ¿no? Y estos son aproximadamente los rankings de las 6 consolas que más hemos tratado en este programa. No está mal, ¿no? Estos rankings más o menos era un poco previsible, los Metal Gear por encima, etcétera, etcétera. Pero vaya, volvemos dentro de un rato con la Virtual Over especial, la historia de Game Over.
Ahí estamos, amigos, con lo nuestro, con los videojuegos también, porque los videojuegos también son lo nuestro. Que no, que te gustan los videojuegos, que no sabes dónde encontrar la mejor información, pues tienes aquí en esta radio, en Game Over, los de 4 a 6 de la tarde, todos los sábados, para ver todas las cosas, los videojuegos, todos los trucos, los secretos, las noticias, las cosas de la vida, para que luego el chaval no te gane jugando en el Street Fighter, que queda muy mal delante de la señora, que te dice, justo, ¿qué estás haciendo? Que te está ganando el niño, no te da vergüenza, que me estoy ahogando ya. Niño, a ver si corta un poco el guión, súbeme la música. Ahí estamos, pues recuerda, ¿te ha quedado claro? Pregunta por Mar o por Isaco, Marco o Isaco, que son los dos viciosos que todos están aquí. Un poco tiene más vicio que nada, porque tanto el día dale que te pego, con los Pi y la PlayStation. Pero bueno, que te sabes lo que hablas. Recuerda, aquí en Radio Despí, de 4 a 6, todos los sábados, Game Over, el programa de los videojuegos. Pues niño, ¿los videojuegos qué es lo que es de verdad? ¿Que se enchufa la tele o qué pasa con esto?
Rajada sin sentido en Game Over, en la sección nueva, novísima, chincheta de videojuego, una sección nunca vista. No se habla de nada en concreto y se dice mucha tontería en dos minutos. Chincheta de videojuego en Game Over.
¿Qué? ¿Sido cine?
Hola, buena. ¿Qué? Acabo de llegar ahora.
Ah.
Me siento ya en el micro, hemos hecho un gag en directo.
Sí, sí.
Y espera, que me acerco al micro, que si no, voy a moverlo. No hace mucho ruido, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Es que, sí, bueno, pues eso, que le toca la sección y que rapidito, que tenemos muchas cosas que hacer.
Bueno, pues dentro de la sección esta magnífica que hago yo para llenar minutos, más que nada, porque sí, esta gente no tiene nada que decir,
sí,
ni tiene ni idea de nada. Pues más que nada vamos a incluir una subsección que inauguramos hoy, que no sabemos si morirá hoy también. Todo dependería del jefe del programa o...
Ya.
O de quien
depende. Vaya al grano, por favor.
Y es una sección que tiene este encabezamiento.
Grandes momentos de la historia del videojuego. Game Over estuvo allí.
¿Pero qué
sí, estaba... señor. No explicaremos de qué va la sección.
Estaba
porque...
Sofía.
¿Cómo que estaba Sofía, por favor?
Venga, va, al grano.
Esta sección no explicaremos de qué va, porque el título lo dice todo. Son grandes momentos de la historia del videojuego. Game Over estuvo allí. Como están ustedes haciendo el recordatorio de los 100 programas estos que lleva, 100 programas, qué risa. Pues eso, que yo me remontaré a los orígenes de mi experiencia con los ordenadores, porque yo siempre hablo aquí de cosas que no tienen nada que ver con los ordenadores ni con los videojuegos. Yo me acuerdo cuando yo tenía mi Astra CPC 464 en color, que siempre digo que no sé por qué eran color, si el monitor era en verde, no sé por qué lo ponían en color, las teclas eran en color, qué tontería. Pues eso, me acuerdo cuando jugaba a un juego de ordenador que te ponía... Play, Preden, NK o algo así ponía, Pre, Play, Den, NK. Pues hay un momento importante en la historia del videojuego, que es el primer momento en el que alguien introdujo una cinta en un ordenador y le salió este mensaje. Y entonces, Game Over, este programa ya existía en esos momentos, estuvo allí y grabó este documento.
Pero ¿dónde está esa tecla ENI? ¿Dónde está? Yo no veo ninguna tecla ENI. U, I, ENI, ENI, ¿cuál es esa tecla? ¿Cuál es esa tecla?
Es cierto, no existe la tecla ENI.
Pero que eso está chorrada.
Había la tecla intro, control y tal, pero ENI, ¿dónde estaba la ENI? Mucha gente no lo sabía y devolvió los ordenadores pensando que le faltaba la tecla ENI.
Claro.
Nunca jugaron a ningún juego porque no, la tecla ENI no la encuentro.
Ya, claro. Y eso es su sección de hoy.
Aquí acaba la subsección.
Enhorabuena.
Su elaboración previa de grabar aquí esto, porque esto no lo hemos hecho en directo.
No.
Tontos que somos, porque también lo podía hacer igual. Mira, vamos a hacerlo otra vez. Grandes momentos de la historia del videojuego. Ya, esto es la primera. Y ahora lo de la tecla ENI, tendría que tocar un teclado, si lo toca el Isaco por mí.
¿Dónde está la tecla ENI?
Señor Cine, vale.
Ya está.
No hace falta que además esta escuta sección magal como se hizo.
¿Cómo se hizo? ¿Cómo? Estaba yo esta tarde.
No, vale ya. Gracias por su colaboración en esta sección.
Hemos rellenado ya.
Esta sección horrorosa que
volverá
tiene
la...
título Chinchetas y Videojuegos.
La semana que viene volverá, ¿no?
La semana que viene ya veremos. Gracias por estar aquí, señor Cine.
Adiós.
Váyase a la porra.
We'll be right back.
Virtual Over.
Pues ya lo hemos dicho, la Virtual Over de hoy está dedicada un poco a la historia de Game Over, a las noticias más interesantes y más importantes que hemos dicho en estos 100 programas, que no son pocos, 100 programas. En fin, podemos empezar por una noticia que comentamos allá en septiembre del 2000 cuando empezamos el programa. Fíjate tú qué tiempos. La noticia más sonada era la celebración del clásico Tokyo Game Show. ¿Quién habló hoy del Tokyo Game Show? La feria más importante del mundo mundial de los videojuegos. Lo importante dentro de este TGS, este Tokyo Game Show, fue el momento en que se preparaban las nuevas consolas. El último, antes de la aparición en Japón de consolas como Cube, como Game Boy Advance o la presentación en América de Xbox. Además, PlayStation 2 llevaba apenas unos meses en el mercado. Apenas en Japón debía llevar 4 o 5 meses. Con tal, fue un Tokyo Game Show en que PlayStation y Dreamcast dejaban de ser las grandes protagonistas y empezaban ya a morir, aunque PlayStation se resiste más que Dreamcast, para dar paso a estos nuevos soportes. Por aquel entonces también Konami confirmaba su Castlevania para Game Boy Advance, que ya jugamos hace tiempo, sus títulos para Xbox, Capcom su Resident Evil 0, que veremos dentro de poco, Sega su Sonic Adventure 2, que ya hemos visto, y Konami dejó a todo el mundo con la boca abierta con dos juegos, Zone of Enders y Metal Gear Solid 2.
Fue también en aquella época un tiempo de rumores, eran tiempos de la guerra civil.
Rumores.
De aquellos pues tan rocambolescos que no sabíamos si creer. Se habló de un juego de rol programado a medias por Nintendo y Sega donde aparecerían sus principales protagonistas, tanto para GameCube como para Dreamcast. O sea, se habló de una actualización de la Dreamcast y que se podría convertir en la misma potencia que la placa Naomi 2. Que Final Fantasy continuaría en Xbox y mira, al final ha salido en Cube. Que Sega haría una nueva consola, etcétera. Actualmente en la actualidad hay algo más de seriedad a la hora de dar estas noticias. Solo al cabo de unas semanas de empezar y en plena fila de Spi, se celebró en Barcelona el Barcelona Videojuego, un intento español de emular al Tokyo Game Show, al E3, al ECTS, que tuvo poco éxito y que no se ha vuelto a celebrar. Y desde aquí preguntamos, ¿alguien ha sabido más de ellos? ¿O siguen solo haciendo salones del manga y del cómic? Y a finales de año, pues una noticia bastante chorra. Uri Geller denunciaba a Nintendo por utilizar su nombre en el juego Pokémon, a sacar un bicho llamado Jungeller, que también doblaba cucharas. Aunque yo creo que lo que peor le sentó es que era uno de los Pokémon malvados.
Es que no hay derecho.
Es que la Nintendo es mala, ¿eh?
Es muy mala. A finales de ese año, en el año 2000, se lanzó a PlayStation 2 al mercado español. Cuando digo lanzó, no quiero decir que cogiera a alguien y dijera ¡PlayStation 2 va!
¡A la
no.
mierda!
No, me tampoco es eso. 40.000 reservas se hicieron, que son muy pocas, lo que hace difícil comprar una sin haberla reservado antes. Pero al igual que en Japón, fue un lanzamiento pobre, sin demasiado bombo y platillo, y con una tercera parte de los juegos que se prometieron para su lanzamiento. De hecho, se prometía que saldrían X consolas el día de lanzamiento y al final no se sacó ni una cuarta parte de ellas, porque había problemas en la factoría, lo mismo que en Japón, exactamente lo mismo. Las demás compañías intentaron ofuscar dicho lanzamiento, Sega con el lanzamiento de Shenmue y Nintendo con el de Majora's Mask. Pese a todo, PlayStation 2 fue un éxito, como ya sabemos, y de mientras en Japón la seguían cagando con la consola. Primero fueron las memory cards que se comían partidas,
ñam.
Luego el DVD multizona,
ñam.
Y por aquel entonces se hablaba de juegos que no funcionaban en según qué modelo de PlayStation 2. Y de mientras los noticieros acusaban a Irak de comprar PlayStation 2 con fines militares. Un lanzamiento del de PlayStation 2 un poco movidito.
En Japón se celebró el quinto aniversario de Biohazard, o Resident Evil aquí en Occidente, con el lanzamiento de un bonito pack, que por cierto ya no se ha vuelto a saber nada de él, al contrario que otros packs, muy alejado de, evidentemente, las posibilidades económicas de mucha gente. Valía 40.000 pesetas ese bicho, e incluía, aparte de todos los juegos de la saga, un DVD especial, que luego fueron regalando en otros títulos también de la saga, y varios gadgets y pijadillas. A principios de año, Yamauchi, el gran gurú, volvía a hacer de las suyas, arremetía contra Bill Gates, que acababa de presentar la Xbox, diciendo que no les tenía ningún miedo ya que no sabían nada de juegos, y dejaba claro a Square que muy chungo lo iban a tener para programar de nuevo en Nintendo. Lo más curioso es que una vez se fue Yamauchi, se confirmaron dos Final Fantasy para las consolas de Nintendo.
Lo que demuestra que Yamauchi era el rey, era el amo.
Era el puto amo.
Al mismo tiempo, otro pique entre Electronic Arts y Sega. Electronic Arts decía que Sega debía volver a empezar desde cero los videojuegos por sus fracasos. Y estos les llamaron arrogantes, que hacían juegos basados solos en figuras y que tuviesen algo más de respeto por una compañía con 40 años a sus espaldas. Finalmente, en marzo del 2001, apareció en Japón Zone of the Enders y con él la esperada primera demo, del Metal Gear Solid 2, y no decepcionaron ninguno de los dos.
Por aquellas fechas también moría Isao Okawa, presidente de Sega, y que había sido el gran responsable de la salida de la crisis de la compañía, además de haber sido siempre una persona solidaria que había donado parte de su fortuna a obras benéficas. Le seguimos echando de menos.
Su día también se habló de la película de Resident Evil que pasó de varios directores y en ese momento se confirmó que Paul Anderson la dirigiría, que había dirigido en el pasado Mortal Kombat, que también pasamos bastante miedo, pero que finalmente confirmó que la peli estaba bastante bien, aunque aquí el señor cine no esté de acuerdo. La consideró...
bien, sabes que salen los particulares nuevos de las peores películas del año.
Sí, también está Resident Evil, ¿no?
En los kioscos.
En fin, luego se habló también de que se iba a salir un nuevo Metroid para Nintendo GameCube después de... Llevamos ya 6 años en aquella época esperando un nuevo Metroid. Menos mal que ya anunciaban algo nuevo. Y tuvieron también más rumores, como un rumor, por ejemplo, que no se ha confirmado, de que Capcom está produciendo un juego de rol de Street Fighter y que trataba de la juventud de Ryu y Ken. Han pasado 2 años y no se ha sabido nada, ni para confirmar ni para desconfirmar.
El 20 de enero del 2001 se estrenaba en algunos cines de Japón una película basada en Shenmue, realizada a base de las escenas animadas del juego, y que era un repaso básicamente de todo el primer capítulo. Curioso que ahora que se dice de la tercera parte también será una película, pero solo una película. Shenmue the Movie apareció un tiempo después del lanzamiento de este juego. Y mientras, en España, el Instituto Nacional de Consumo presentó un código ético de los videojuegos. Un código ético de voluntad propia, es decir, que no es exigible acogerse a él, y que se divide en todos los públicos, mayores de 13, mayores de 16 y mayores de 18. Aunque lo triste fue oír a la directora del instituto, a su señorita o señora, declarar: todos aquellos juegos que inciten de alguna manera a cometer actos delictivos, ya sea atropellar o asesinar, serán retirados del mercado. Poca cosa más podemos decir acerca de una noticia tan chorra. Y con el lanzamiento de Xbox, la prensa japonesa opinaba de ella. A pesar de hablar favorablemente, todos coincidían en una cosa: es demasiado grande. Sin comentarios. Recordamos que los japoneses tienen una media de tamaño de mano más pequeña, y por eso el mando de PlayStation triunfó sobre el de Sega o Nintendo. Microsoft anunció una ligera reforma del mando para el mercado nipón, que ya ha salido y que se dice que sacarán también en Europa y en América, porque es que el mando de Xbox es muy grande. Es muy grande. De momento, solo los japoneses pueden disfrutar de este mando. También, de mientras, la revista Time comentaba que el juego de Dreamcast Shenmue está muy mal. Era un mal juego. Lo criticó duramente. Llegaba a asegurar que el juego es tan aburrido como la vida misma. O sea, que el tío que escribió el artículo este...
Tiene una vida muy triste, ese hombre.
Sí. También decía que es como una mala película de Kung Fu. Y digo yo, ¿pero qué película mala de Kung Fu? Todas las pelis de Kung Fu son buenísimas, señor. Y terminaba afirmando que sus diálogos y argumentos son sosos. Este tío no tiene ni idea.
En aquella época también hubo el primer juego de PlayStation 2 que alcanzaba el millón de copias.
¿Cómo?
Sí, el primer juego que alcanzó el millón de copias fue Onimusha. Y además solo fue en Japón, que cuando salió en el resto del mundo sus ventas subieron bastante. Algo que hubiese ido muy bien a Dynamic porque presentó suspensión de pagos. Vaya. Y finalmente moriría el 24 de septiembre porque debía nada menos 1.500 millones de pesetas a sus acreedores.
Madre.
Que en su mayoría eran entidades bancarias y ya sabes que los bancos tienen muy mala leche. Y por último, otro que nos dejaba era el canal C2 Puntos porque el canal Satélite Digital preparaba hacer una reestructuración, que suponemos que es lo que acabó haciendo, comprando Vía Digital y esas cosas, y que Canal C2 Puntos pues no entraba en sus planes. Personalmente no creo que fuese un gran canal, pero era uno de los pocos que se dedicaba a la informática y a los videojuegos en España, y algunas personas incluso lo seguían asiduamente.
Continuamos hablando ya de fechas más cercanas a nosotros, apenas hace 30, 40 programas. Sega nos hablaba de juegos de rol en cube, como Phantasy Star Online o Virtua Fighter Quest, que ya hemos comentado un poco antes. Mientras Nintendo anunciaba que la secuela de F-Zero sería programada por Sega y Sony, daba datos técnicos sobre la futura PlayStation 3. Ya veis, unos meses de muchas noticias interesantes, importantes. Al mismo momento, una compañía española nos dejaba un poco más huérfanos. La piratería fue uno de los motivos que acabaron matando a Rebel Act Studios. Primero fue Dynamic y le siguieron estos, creadores de Blade, que fue uno de los más prometedores títulos del mercado nacional.
Pero hubieron otras buenas noticias, como por ejemplo Microsoft bajó el precio de su consola nada menos que 180 euros y los que la compraron al precio original se llevaban gratis dos juegos a escoger y un mando.
Menos mal.
Ojalá todas las compañías hiciesen lo mismo. Otra compañía que hizo algo raro fue Nintendo, que bajó 50 euros el precio de su sistema antes ni siquiera de haber salido al mercado. Aunque claro, el trato que tienen estas dos compañías siempre ha sido un poco raro, teniendo en cuenta sobre todo que Microsoft intentó comprarla junto con Sega, junto con Square,
sí, una época
o cualquier otra compañía japonesa a la que pudiera echarle la garra. Finalmente echó mano su increíble bolsillo financiero y se hizo con el control de Rare.
Seguimos hablando de fechas más cercanas. Mientras Square lanzaba al mercado su Final Fantasy XI, ese juego que solo puede jugarse a través de internet, Nintendo comentaba que cuando lanzase sus periféricos online no haría pagar cuota a los desarrolladores por usar esta tecnología. Por su parte, Microsoft anunció que su servicio sería de pago, pero que los usuarios no tendrían que pagar por cada juego online que tuvieran en su posesión, Xbox Live, que veremos en marzo, si no me equivoco. Quizá la noticia más intrigante sobre el universo online la dio Hideo Kojima. Mientras comentaba que Metal Gear Solid 3 está en desarrollo, también comentó que estudian la manera de llevar el universo Metal Gear al mundo online.
Finalmente, Hiroshi Yamauchi, uno de los visionarios de la industria del videojuego y que ha dictado las normas que otras compañías han seguido, se retiraba oficialmente. En su puesto dejaba una persona bastante competente, Satoru Iwata, exfundador de HAL Laboratories, con quien comparte una misma idea de futuro. Sega también, por su parte, hablaba de placas recreativas, mientras tanto, y comentaba que además de con Nintendo y su Triforce, también estaban haciendo otra placa basada en la Xbox llamada Chihiro.
Una chorrada interesante y que hizo subir el valor de Square. La compañía anunció una secuela de una secuela, Final Fantasy X2, y también barajaba la posibilidad de continuar otra de sus secuelas, Final Fantasy VII. Pero mientras algunas compañías subían, otras personas quieren que el valor de sus juegos bajen. Es el interés de una curiosa campaña liderada por famosos creadores occidentales, que proponen que las novedades valgan no más de 30 euros. El nombre de esta campaña es Fair Play, y todavía hoy podéis acogeros a ella. Tenéis un link en la página de Game Over, así que ya sabéis, tenéis una excusa más para visitarla.
Nokia y Ericsson no quieren dejar de crecer, y mientras la primera prepara su Engage, junto con el apoyo de compañías como Sega, Ericsson y su socio Sony resucitaron el antiguo proyecto Red Jade, una consola portátil que quizá tenga algo que ver con los rumores de esta semana que dicen que Sony va a hacer una portátil para hacer competencia a Nintendo. Capcom apoya fuertemente a Nintendo, para alegría de su desarrollador Shinji Mikami, que siempre ha declarado ser un fan de la GameCube, y presenta 5 curiosos títulos en los que, en su mayoría, predomina algo bastante escaso estos días: imaginación. Para evitar perder ventas, Microsoft contraataca con un pack muy interesante. Regala 2 juegos de Sega y además te añade por la mitad de su precio original Splinter Cell.
Jukebox.
Y como quedan escasos minutos para acabar el programa, vamos ya a dejar con el último tema musical, esta Jukebox dedicada a los inicios del programa, a los primeros programas de Game Over. Y no puede ser de otra forma, el CD del Metal Gear, el cual obtuvimos cuando el señor Isako se compró el Premium Package del Metal Gear. Obviamente venía con ese magnífico CD, aunque le faltaban un par de pistas respecto a la versión japonesa y todavía estamos quejándonos de ello, ¿sí? Pero igualmente vale la pena ese CD y también le sacamos bastante jugo. Obviamente no puede ser de otra forma, vamos a dejaros con el tema principal, que creo que también pusimos cientos y cientos de veces y que incluso creo que era la despedida de la temporada 0 de Game Over. Sonaba este tema.
No me acuerdo, pero puede.
Yo te digo que sí. Escuchemos el tema. Lo dicho, magnífico tema que hemos puesto hasta la saciedad en 100 programas y los anteriores a temporada 0 de Game Over. Pero nada, queda un minuto para acabar, para llegar a las 6 y nos tenemos que ir despidiendo. Ha sido un programa 100 bonito, no ha quedado mal.
Todo exterior, muy soleado.
Sí, bueno, si lo queréis comprar ya sabéis, estamos a la venta. Nos vendemos al mejor postor. En fin, ahora viene el octavo pasajero, este programa de cine que creo que por fin va a dejar de hablar de las dos torres. Que ya estamos un poco hartos de esas películas en cine. Está bien, pero tampoco es para tanto.
Pues no vamos a dejar de hablar de las dos torres, hoy vamos a hablar de las dos.
Vaya por Dios, en fin, señor Isako, despídase.
Buenas tardes y hasta la semana que viene.
Yo también me despido, nos veremos la semana que viene. Espero que el señor Saeva ya vuelva a estar con nosotros. Y lo mismo digo del señor Volcano. Recordad la página web en la que podéis encontrar el programa. Y recordad que es nueva página web, con lo cual no la podéis perder. Y lo dicho,
recuérdala.
RadioGameOver.com. Lo dicho, hasta la semana que viene. Adiós.